Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Hoy es 24 de marzo y arrancamos este programa en un día feriado, obviamente, conmemorando los 40 años del último golpe militar. Pero este es un programa que tiene que ver con la tecnología, así que es de lo que vamos a estar hablando durante la próxima horita acá en Radio LED. Hasta las 11 con todas las noticias de todo lo que pasó en el mundo de la tecnología en esta última semanita.
Sí, es verdad. Y con la presencia del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica acá en nuestro país.
Con POTUS y FLOTUS.
Sí.
El presidente y la primera dama, las siglas.
Y la suegra, ¿viste que vino la suegra de Obama también?
Y las hijas.
Qué flagelo, ¿no? Porque te vas de viaje de tu país y te tenés que llevar a la suegra. Ah, Michelle.
Sí.
Te jala en casa.
Tipo grande ya, además, ¿no? Tiene dos hijas que ya salen solas por otro lado, claro. Se van a comer. Me hizo recordar esto la vez que vino Bush.
Sí.
Que a una de las hijas le afanaron.
En la cartera, sí.
Sí,
en Recoleta había
sí,
sido, ¿no?
O en San Telmo, me parece.
Sí.
Que nada, la se ve que no, la protección, la gente de seguridad no estaba tan atenta y en ese caso le birlaron. Algún elemento personal que por suerte no sucedió, por
claro,
lo que sabemos.
No fue un incidente internacional, digamos.
No fue un incidente internacional, tal cual. El que aclara esto es Facundo Raventos, el productor de este programa, que como decíamos a las 11, que opera el señor Orlando en los controles, que ha venido esforzadamente.
Sí,
un día,
la verdad.
Escúchame. Y que, como decíamos, es un programa que durante esta horita va a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con la tecnología, con todo lo que ha pasado en esta última semana. O en la presencia de Obama también tuvo su impacto tecnológico ayer, y probablemente va a pasar algo similar hoy, jueves 24 de marzo, porque donde sea que este buen hombre se mueve, también un castigo, no hay señal de celular.
Mira,
el tipo tiene como una especie de nube personal. No, lo que sucede es que donde se va moviendo se colocan en el trayecto de la caravana, se colocan unas cosas que se llaman inhibidores de señal,
sí,
que lo que hacen es que en la zona por donde se mueve los celulares dejen de funcionar. Genera una interferencia para que ningún dispositivo de control remoto pueda ser activado y le metan un bombazo solamente con,
sí,
como
claro,
dicen las películas, con mando un SMS. Muy gracioso porque en todas las películas siempre en general les mandan un SMS y al instante explota todo, y acá
podría tardar un,
claro,
tiempo hasta que llega.
Pasa 3 días y después explota de tiempo, no sabes si va a llegar realmente.
Es muy práctico este aparatillo,
sí,
que deben tener. Que imagínate lo de llevar a todos lados, no solamente acá, digo, es una cosa de cuestión de seguridad. Pero acá no entiendo, ¿se usará acá? Por ahí los bancos podrían usarlo, ¿no? En vez de pedirte que
sí,
guardes el teléfono.
Sí, lo que pasa es que no tiene un el alcance, digamos, como es una cosa que hace una interferencia. Primero, que probablemente debe afectar algo más que simplemente
los celulares. Claro.
Y segundo, si vos lo pones en un banco, vas a dejar sin señal a los del banco, a los vecinos.
Claro.
Porque no es tan preciso, no es que...
Sí, bueno, sí, no lo podés delimitar.
Claro. Pero sí, ayer fue en el microcentro, hoy seguramente va a ser alrededor de la ESMA,
sí,
que pasa,
claro,
por allí.
Y después en el Yao Yao.
Y después en el Yao Yao, claro, lo mismo.
Se va 5 horitas a Bariloche, ¿no? Es como...
Quédate
el fin de semana, ¿verdad?
Sí.
Quédate hasta el viernes, sí, por lo menos, salí mañana.
Andá al Bosque de Rayanes, ¿no?
Aparte,
de Victoria.
Tenés tu avión, no es que, viste, tenés que hacer abordaje. No, podés ir, salir cuando quieras, como irte a Mar del Plata. Se puede ir un ratito más.
Sí, total.
Las hijas igual yo creo que deben haber ido ahora temprano. No tiene sentido irse 5 horas.
Y las hijas están más para quedarse el fin de semana, ¿no?
Sí, ¿no?
Punchi punchi, boliche.
No sé cuántos deben tener, son adolescentes, casi 17,
sí,
años deben tener.
Sí, 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 sí. Otra cosa que llamó la atención de Obama, decíamos esto de el tema de los inhibidores, y después Obama aparentemente es de los presidentes de los Estados Unidos, los últimos, el primero que tiene, que ya tiene como la tecnología muy incorporada. Sigue usando BlackBerry por una cuestión de seguridad, aunque él dice que preferiría usar un iPhone, pero no lo dejan, justamente por una cuestión de seguridad. Usa un iPad, según dijeron alguna vez, pero es un iPad que está tocada. Entonces, le volaron las cámaras, le volaron el GPS y le volaron físicamente. O sea,
sí, se lo removieron.
Un iPad y dicen, bueno, ok, este es el iPad del presidente, sí, tráeme ese destornillador. Tornillan todo, dice, esta es la cámara, sí, trácate. Porque obviamente hay una cuestión de seguridad.
Sí, claro.
Ustedes saben que todos estos dispositivos, por muy seguros que sean, siempre tienen siempre está el temor de que puedan ser activados a distancia. Y entonces, que por ejemplo, le vuelan los micrófonos.
Ah, mira.
¿Para qué? Para que nadie pueda prender un micrófono a distancia y enterarse de los grandes secretos de Estado, porque Barack Obama va de acá para allá con su tableta bajo el brazo, como diría cualquiera, entre comillas.
O sea, lo tiene para jugar el Candy Crush y Netflix, o menos. Es como la tiene limitada, es como un parental control.
Entrar a un par de sitios, tal cual, un par de sitios de noticias, alguna cosa más. Ver alguna película.
Sí. Tuitear por ahí.
Tuitear. Y lo otro que tiene es un reloj. Un reloj de estos de deportivos, un Fitbit. Es una versión que la llamó la atención ayer.
Sí, que se veía en la charla esta que dio en la usina del arte.
En la usina del arte,
se arremangó.
Este buen hombre, claro, se sacó el saco, se arremangó, y cuando se arremangó se vio que no llevaba un reloj convencional, sino un reloj digital raro.
Claro, algunos preguntan si era el Casio calculadora.
Bueno, porque es un reloj así como, si vos lo ves, es como un reloj muy nada.
Claro.
Este reloj es un smartwatch. Además de medirte el ritmo cardíaco y estar pensado para deportistas sobre todo, lo que tiene es también funciones de notificaciones, aunque no debería verlas porque funciona solamente con Android y con el iPhone. Así que si usa un BlackBerry no va a ver las notificaciones, salvo que use alguna aplicación de terceros. Pero no está muy claro para qué lo usa, salvo que le guste. Se supone que es muy que es bastante techy.
Claro.
El bueno de Barack.
Qué garrón que esto que tiene las limitaciones de ser el presidente de Estados Unidos y no puede usarlo en la plenitud.
Y hace 8 años.
Sí, porque, claro.
O sea, toda la gran revolución de la informática personal la mira de afuera.
Sí,
está en el país, digamos, donde todo eso está eclosionando y el tipo dice, che, está buenísimo el iPhone. Sí, pero no, bueno. Olvídate.
No, usted no puede.
Pero y yo me da esta tele que yo, No. Y pero él tampoco.
¿Para qué soy el presidente? Tal cual. A fin de cuentas.
Presidente de los Estados Unidos y no puedo comprar un reloj como la gente. Claramente no es el único reloj que tiene.
No, claro.
Salieron todos a decir que también usa unos de 8.500 millones de dólares. Porque este es un reloj de muy nada, $250. Muy modesto, no es un...
Claro.
Patek Philippe, que es la única marca que me acuerdo en este momento de reloj de alta gama. Le mandamos un saludo a la gente de Patek Philippe, a quien no conocemos. Pero sí es interesante esto de... lo que funciona en la tecnología, lo omnipresente que está y los recaudos que hay que tener en casos como este. De decir, pará.
Los riesgos verdaderos que por ahí hay. Más cuando alguien es influyente.
Total. Y que son cada vez más están en todos lados. Tenés el tema de los relojes, de cada vez más los celulares, las computadoras. Van a venir, va a afectar eventualmente a la ropa, a los mismos objetos dentro de una casa. Si tenés una. Ya está probado. Todo lo que tiene que ver con la Internet de las cosas, con los objetos domésticos conectados a Internet, todos tienen conceptualmente son todos un problema de seguridad. Y claro. En eso se está trabajando, pero ya está demostrado que eso es un problema. En los últimos años, lo comentábamos en Control Z, el auto manejado a distancia, ni siquiera es un auto autónomo, es un auto que está conectado para bajar el estado del tránsito, para tener alguna información. Bueno, tenía un agujero de seguridad, alguien lo podía controlar a distancia y lo probaron, sí. Vos ibas manejando con el auto y alguien en otro lado con una computadora decía, para apagar el motor. Y el auto se apagaba. Y lo cual es, obviamente, un problemón. Lo mismo pasó con, no me acuerdo ahora si era una heladera, que también, ahí lo único que pueden hacer es bajar la temperatura de la heladera.
Te y congelan
hacer,
todo.
Claro, hacer que se te pudra algo. Pero, a ver, el punto de esto es que lo que pasa ahí es el tema potencial. Si vos tenés, también lo comentábamos, estas heladeras nuevas de Samsung que tienen cámaras, bueno, si vos ya te tomás el control de esa cámara y pudieras tener acceso a lo que esa cámara registra y vos sacar fotos con esa cámara, podés hacer que saque una foto cuando se abre la puerta, por ejemplo, y no como en el funcionamiento original, y de repente podés saber quién vive ahí.
Sí, sí,
cualquier objeto. Si está o no está, si está acompañado o no. Ya empezás a tener, si tiene un micrófono, lo podés activar y escuchar conversaciones, ya empieza a ser un problemón. Hablando de esto, y no tiene que ver, pero me acordé, hay una nota muy buena que les vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar, que es la página web de este bonito programa. Una nota que habla de cómo Apple está pensando en diseñar sus propios servidores para todo el almacenamiento de datos. Lo que han hecho históricamente,
la famosa nube de la cloud.
Exactamente. Lo que hacen todos en general es o le compran a un tercero, típicamente Amazon, que es uno de los más grandes, o Microsoft o algún otro, o como hace Facebook, diseñan sus propios servidores y los van armando ellos. Apple históricamente, dice la nota, compraba equipamiento a terceros, pero empezó a notar la sospecha de que entre que salía de China y llegaba a Cupertino, ahí en Estados Unidos, alguien le metía unos chips en el medio para tratar de registrar la información que iba en que pasaba por esos marrones. Una locura.
Sí,
entonces,
claro,
lo que están haciendo ahora es, de hecho, en algunos casos llegaron a pedir, le sacaban una foto al MAR, le decían, bueno, a ver, ustedes, si alguna vez vieron un motherboard de una computadora, son montones y montones de microprocesadores y cositos y condensadores y cosas muy chiquititas, y decían, bueno, a ver, ¿esto qué hace? Bueno, este es el procesador, y esta es la memoria, y esta tal cosa, y esta tal otra, para tratar de,
claro,
de que los que estaban del otro lado les justificaran, porque obviamente del lado de Apple también había gente que sabía de esto, les justificaran qué era lo que realmente les estaban ofreciendo. Y lo que están diciendo ahora es que, ya que están diseñando sus propios microchips para el iPhone y para,
claro,
y para el iPad y el reloj, y están de esta manera haciendo sus propios MAR, tranquilamente pueden hacer lo mismo para sus servidores, mover todo in-house y no tener que seguir dependiendo de terceros a la hora de comprar equipamiento, que puede resultar una...
Sí, un riesgo.
Un riesgo potencial a la seguridad de esa compañía.
Ahí hay un lindo argumento para una serie, ¿no? Espías de empresas tecnológicas.
Total.
Tratando de ver cómo qué va a lanzar en el mercado la otra empresa.
Bueno, eso pasó con ejecutivos de HTC, una compañía que hace celulares, que supo ser muy buena, que ahora tiene equipos muy buenos, pero no son tan buenos en cuanto a las ventas. Y que ahora a mediados de abril va a sacar el HTC M10, que es el sucesor de toda la línea de equipos que son de muy buen diseño y de muy buena calidad, pero eso, que no están vendiendo tan bien como antes. Pero HTC, en un momento, cuando pasó de ser uno de los mayores fabricantes de smartphones del mundo, empezó a caer, un grupo de ejecutivos de la compañía dijo, nosotros tenemos un montón de cosas que están copadas, ¿qué tal si nos subimos un auto, nos encontramos con un desconocido en un estacionamiento y se lo vendimos? Sucedió, los agarraron, se armó flor de lío, por supuesto, pero sí, el espionaje industrial está a la orden del día. Tanto en todos los fabricantes de celulares tienen zonas a las que solamente accede un,
claro,
grupo de
selecto de
empleados que están autorizados y otros que no. Yo estuve en algo que era mucho más sencillo que eso, que era una sala de reuniones a las que solamente podía entrar quien tenía
la
una tarjeta. Y entonces me acuerdo que éramos cuatro, ponele, y cada uno de ellos pasaba la tarjeta, aunque la puerta estaba abierta. Yo decía, pará, uno para abrir, yo trabajo en una empresa que tiene esas tarjetas magnéticas para abrir la puerta, y lo que haces es, uno abre la puerta y después pasan todos, total es lo mismo.
Claro.
Y me decían, no, porque tiene que quedar registrado.
Todos los que entraron.
¿Y cuándo salimos? Y hay alguna clase de cámara o algo, que si alguno se olvidó, te dice, che, fulanito, pasá la tarjeta porque no...
Claro, no está registrado.
No está registrado.
Bueno, también me acuerdo que hace un par de años había pasado que un ejecutivo de Apple había perdido un nuevo modelo de iPhone y que lo había comprado Gizmodo, una página de tecnología, y habían hecho un informe exclusivo con el teléfono que un ejecutivo se había olvidado en vaya a saber dónde.
Sí, tenía un prototipo, hubo todo un video porque eso es ilegal, porque es comprar...
Bueno, de hecho Gizmodo nunca más fue invitado a las presentaciones de Apple.
Era propiedad privada, sí, se armó un lío bastante grande con eso. Bueno, vamos, si te parece, un poquito de música.
Perfecto.
Y vamos a volver en unos instantes con más tecnología acá en Control Z.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, que es Control, la letra Z, Radio. Bueno, hablábamos recién de Apple y de los servidores y de la seguridad. Y no es es inevitable que sigamos hablando de la compañía, porque tuvo esta semana que pasó, tuvo dos noticias importantes, una que tiene que ver con la seguridad y otra que tiene que ver con la tecnología que le ha dado fama y fortuna.
Sí.
En ambos casos se trata del iPhone. Y en el primer término, ustedes saben que Apple tiene un pleito, vamos a decir así, con el FBI por el iPhone que usó un terrorista.
¿El de la maratón de Boston?
No, el de... son un tiroteo en San Bernardino.
Ah, sí.
Que es algún lugar de California, en diciembre último. Resulta que este terrorista tenía un iPhone que le había dado el organismo estatal donde trabajaba, una empresa de sanidad, me parece, y el iPhone estaba bloqueado con clave. El FBI no tiene la clave y quiere ver qué contenido tiene el teléfono. La cuestión es que los iPhone, cuando vos le pones 10 veces mal la clave, se borran. Una cuestión de seguridad, a la 11ª vez, a la 10ª vez, vuela todo. Entonces, para no tener, digamos, antes de correr ese riesgo, gracias. Los del FBI llamaron a Apple y dijeron: che, haceme algo.
Para vos es una pavada.
Los de Apple le dijeron: no podemos. Entonces el teléfono le dijo: mirá, yo no quiero que vos rompas la encriptación del teléfono, sino que quiero que me des una función, algo, una versión del sistema operativo que le podamos meter, que lo que haga es que me permita probar más combinaciones.
Claro.
Sin borrar nada. Yo no te pido que rompa la encriptación, no te pido que... nada. Lo único que necesito es que vos me...
sí, le saques la limitación.
Le pongas una instancia, claro, le saques la limitación, ese límite de 10 opciones para probar, y que yo pueda probar todas las que quiera, y que además lo pueda hacer por software y no tecleando en el teclado, porque obviamente al número 100 el ejecutivo, el agente del FBI que está probando, se pega un tiro.
Sí, claro.
Bueno, Apple dijo: no, olvídate.
No puedo,
eso es un lío, y sobre todo, si yo hago eso, es una caja de Pandora, porque...
claro, es como una violación al usuario.
Sí, pero más que eso, es... el argumento de Apple es: ok, yo hago esto, dejo de tener control sobre lo que vos y cualquiera que entienda lo que hicimos puede hacer con cualquier iPhone. Entonces lo que va a pasar es que cualquiera va a poder hacer esto con cualquier iPhone, y fue.
Claro.
Una de las cosas que dice Apple, que nuestros usuarios valoran, es la seguridad, y entonces, olvídate. Bueno, hay toda una encuesta, de hecho, de esta semana, que dice que los usuarios de seguridad lo que valoran es que el teléfono sea rápido. No importa.
Se me vino a la cabeza la filtración de fotos masiva.
No, total. Pero, digamos, el argumento es ese. El argumento
sí,
es,
claro.
Yo te doy esta llave, es una llave maestra para abrir cualquier iPhone, se pudre el mundo. Bueno, que vos sos malo. El lunes se tenían que... el martes, perdón, tenían una audiencia.
Sí, que en realidad eso se pospuso por lo de Bélgica, me parece, la audiencia.
No, claro, primero se pospuso, pero el martes tenían una... se tenían que encontrar frente a la justicia, la gente del FBI y la gente de Apple, con posturas muy claras y muy tomadas, pero se canceló esta reunión porque los del FBI dijeron: pará, tenemos a alguien mucho más copado que vos, Tim Cook, que nos va a ayudar. ¿Cómo nos va a ayudar? Sí, hay una empresa israelí que se llama Celebrite, que es un proveedor de software forense, móvil, que dijo: pará.
Nosotros sabemos cómo.
Nosotros, yo te lo rompo eso, no pasa nada. Obviamente, la gente de Apple no tiene control sobre eso, y los del FBI dijeron: no, Tranquilo, deja, yo te llamo. Ya, cualquier cosa te llamo, anda tranquilo. Y entonces ahora está en un impasse, porque justamente están viendo si efectivamente estos israelíes cumplen con lo que habían prometido. En un momento salió John McAfee, el siempre divertido John McAfee, a decir, pará. Cuando esto primero arrancó y Apple se negaba y salieron todos a defenderlos y de repente Google, Intel no me acuerdo, pero Google, Microsoft, Twitter y un montón de compañías de California de software y que tienen que una u otra relación con la seguridad informática, salieron todos a decir, claro, que nosotros estamos con Apple, o sea, olvídate. Por supuesto le decían, no, andá vos, Tim, nosotros de acá.
Discutimos,
nosotros todos.
Te decimos,
pero,
que sí.
No, pero, digamos, tomaron todos una posición muy, muy activa, muy visible. Salió John McAfee a decir, pará, el iPhone, pero papá, tráemelo, que entre mate y mate te lo desbloqueo. Quedó en la nada, después salió a decir que no, que bueno, no, en realidad era una, estaba muy interesado, pero si era necesario y todo, pero...
Puedo, pero no quiero.
Claro, mirá, ahora en la agenda resulta que no tengo y bueno. La cuestión es que si... por ahora está en esto, si esta compañía tiene éxito, van a tener acceso al iPhone de este terrorista, y habrá que ver si encuentran algo o no y qué pasará a futuro, y cuánta publicidad le van a dar a esto, porque tranquilamente puede ser una de esas cosas de las que de repente nunca más se habla. Los del FBI ya no tienen necesidad de estar difundiendo lo que están haciendo y no te volvés a enterar más de nada de esto. Bueno, la otra noticia del iPhone es que esto fue un martes. El lunes la compañía presentó un nuevo modelo de iPhone inusual, porque en general las presentaciones de iPhone las hace cerca de septiembre, claro. Es como la fecha de la época del año que tiene, pero eligieron con muy buen tino hacerlo ahora en marzo, este modelo que es el iPhone SE, y que básicamente es el mismo iPhone de 4 pulgadas de toda la vida, o sea, lo mismo que el 5 o el 5S, pero con los componentes del iPhone 6S. Claro. ¿Qué significa esto? Que ahora tenés el mismo teléfono en tres opciones, de 4 pulgadas, de 4,7 pulgadas o de 5,5 pulgadas, con básicamente el mismo interior, misma cámara, mismo procesador, mismas funciones, salvo alguna que otra, como no tiene el iPhone SE, no tiene el 3D Touch, esto que vos, que la pantalla es capaz de determinar la presión que vos haces más allá del tacto, esto no lo tiene y no tiene alguna otra cosa, pero en general todo el resto es igual, y también mantiene el diseño del iPhone 5S. Todas las fundas y todos los accesorios, claro, que están hechos para ese tamaño funcionan. ¿Cuál es la idea? Tener un dispositivo más barato que funcione como puerta de entrada para el mundo iPhone.
Claro.
Más allá de que Apple está haciendo algunas movidas en ese punto, como venderte el teléfono en cuotas, con lo cual el precio final del teléfono deja de importante, porque vos lo que haces es pagás $20 por mes, tenés el mejor iPhone de la compañía y todos los años te lo cambian. Ahora lo que hacen es, ok, vos querés otro modelo, es algo barato,
opción.
Yo tengo esto. Y lo bueno, la buena decisión que tuvieron para mí es decir, no es chiquitito y más o menos.
Claro.
Es chiquitito, pero tiene todo lo mismo que todos los demás.
No es económico porque funcione con menor potencialidad, sino que
es económico más porque es más chico.
Claro.
Nada más. Sony hace lo mismo y son los únicos, porque en general Samsung y LG, qué sé yo, todas las versiones mini te las achican tanto en tamaño como en prestaciones.
Claro.
Para la enorme mayoría de la gente, igual son buenos teléfonos, los mini de Samsung, LG, qué sé yo, pero está bueno esto porque también es un argumento de venta, es decirte, mirá, es el mismo teléfono, vos elegís el tamaño que querés y después el resto es en el 99% de las las prestaciones son las mismas.
Y digo, le habilita un nuevo segmento de competencia, digo, porque por ahí en lo que son los aparatos más económicos, siempre quedaba por ahí un poquito por arriba Apple, sí, por el costo.
Se supone que sí, se supone que lo que le permite esto es decir, bueno, vos no te animabas a un iPhone o no llegabas para pagar $700 un iPhone, no llegabas, no querías comprarte la versión del año pasado, que era el que siempre funcionó como el modelo.
Claro, lo barato era lo viejo.
Claro, exactamente. Digamos, Apple siempre tiene lo más nuevo que lo más caro, pero no es que tiene solamente dos modelos a la venta. Tiene seis, porque tiene siempre la última generación y las dos anteriores. De hecho, la compañía confirmó que el año pasado vendió 30 millones de iPhone de 4 pulgadas, que es el mismo equipo desde 2013. O sea, que todavía hay mucha gente interesada en este tamaño. Entonces lo que dicen es, bueno, ¿querés algo de este tamaño? Ningún problema. Yo tengo, Apple tiene en este momento el volumen que justifique esto. Te lo doy, fenomenal. Y de paso te doy un punto de entrada más económico para este segmento, sobre todo en un año en el que, lo dijo la misma compañía, el primer trimestre del año iba a ser el primero en el que las ventas del iPhone iban o a estancarse o a bajar.
Ah, mira.
Lo dijeron ellos, o sea, ni siquiera ay, pará, lo dicen los de Android porque los odian, bla, 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 ese tipo de pavadas. No, no, Apple dijo, paren, este año, digamos, vamos a tener
un crecimiento pequeño.
O va a estar ahí, al menos en el primer trimestre. Obviamente, pensando, lo dijeron en el primer trimestre, porque este equipo que sale a la venta hoy en los Estados Unidos les va a subir las ventas inevitablemente para el segundo trimestre. Así que nada, es muy interesante. Y lo otro que presentaron es un iPad Pro de 9,7 pulgadas, el tamaño del iPhone, del iPad original. Que lo que tiene también es la idea de que lo uses con un teclado y con el lápiz en pantalla y demás. Es raro porque es un iPad Pro, pero tiene el tamaño de un iPad normal. No es un iPad Air ni un iPad Mini. No tiene nada que justifique el hecho de que sea Pro, porque le podrían haber puesto iPad normal,
sí,
y ya, porque ya había iPad de este tamaño con teclado. Hay un montón de teclados para el iPad de 10 pulgadas. Pero igual es un caño. O sea, como le pusieron lo mismo que al iPad Pro de 13 pulgadas, salvo por que aparentemente tiene menos RAM, pero es nada, son tabletas de muy alta gama, apuntando a funcionar como reemplazo de una notebook. Hay una cosa muy graciosa, que es que ellos siempre dicen, te venden un modelo cuando lo presentan y te dicen, este es el modelo, el que reemplaza todo, y al año siguiente te sacan otro modelo
que reemplaza,
que es igual pero más chico o más grande o que tiene esto, y te dicen, no, es este
decís,
pará, y el del año pasado que no, también, pero era uno o era el otro. Bueno, no importa, es una estrategia de marketing inevitable, como lo han hecho todos. La cuestión es que Apple sigue apostando por este tipo de dispositivos como reemplazo de una notebook. Después te venden la notebook y te dicen, esta es la mejor notebook para todo, y entonces vos vas bailando entre una cosa y otra. Pero claramente, para mí al menos, esto es buena parte del futuro. La mala noticia es que este iPad Pro tiene la misma cámara que de fotos que la del iPhone. O sea, es una cámara optimísima.
Sí.
Con lo cual, si a vos te parecía que esa gente que saca fotos con la tableta era criticable, vamos a decirlo, esto no va a cambiar, por el contrario, va a empeorar, porque ahora, además, no es, bueno, saco la foto con la tableta porque es lo único que tengo a mano, sino que ahora pueden decir, pará, saco la foto con la tableta porque es
sale
una
bien.
Cámara del mejor, de la mejor calidad. Pero bueno, eso. La otra noticia, perdóname, con esto es que el precio base para el iPhone SE es de 16 GB por $400, con lo que parecería que Apple finalmente abandona los 8 GB de almacenamiento como base, que es algo que se le viene criticando hace bastante, porque para un dispositivo que no se le puede ampliar la, el almacenamiento estaba resultando poco. Y lo otro loquísimo es que este iPad Pro tiene una opción de 256 GB de RAM para una tableta, de almacenamiento para una tableta, lo cual es
un montón.
Es un montonazo. Bueno, vamos un poquito de música, una tanda y ya volvemos.
Never playing good defense, gunning for the glitter. Every hot and heavy hitter, she was never really there, so I couldn't really get a set. Factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Keeping score is such a bore, a busy mind could go berserk. Now, feast on this, I was fishing for a hook, so I took a little trip and I opened up the book. I found that. I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Make you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife. I think you're rather we should make. From the hip, she was good at getting there, but not as much for round trip. All this time, I was searching for a dream. I was living in and out of every other sex machine. I said, factually, I'm just a piece of it. Factually, the very least of it. Factually, it's just a medicine. Makes you wanna cry. Why don't they let us in? Be my wife. I think you're right, that we should make.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Andrés Bernasconi, que es uno de los fundadores de Iguana Fix, un sitio para encontrar profesionales para hacer arreglos domésticos en general, y queríamos hablar un poquito de cómo funciona y cómo está yendo este segmento. Hola Andrés, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por el llamado.
Por nada. Bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto es que está funcionando Iguana Fix y cómo les está yendo?
Dale. Comenzamos Iguana Fix hace 3 años más o menos, mi socio Matías y yo. Empezamos como una plataforma más al estilo Mercado Libre, donde había listados profesionales que nosotros previamente verificábamos. Y básicamente éramos el nexo entre los profesionales y los clientes. Y a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que eso no resolvía totalmente las necesidades de la gente. Entonces pasamos más a un modelo en el que Iguana Fix es el que hace el trabajo, nosotros coordinamos con el profesional para que vaya en la fecha que elige el cliente y así un poco controlar mejor la experiencia. Hoy en día estamos haciendo unos entre 3.000 y 5.000 trabajos al mes solamente en Argentina, y bueno, depende un poco también de la temporada, ¿no?
¿Y qué, si yo tengo que compararlo con una, no sé, alguna guía de barrial de plomero, gasista y lo que sea, cuál es la ventaja que me da?
Bien. Mira, la principal diferencia es que contratando un servicio, por ejemplo, de plomería o de instalación de aire o limpieza de piso en Iguana Fix, Iguana Fix es la que se hace cargo de la garantía. Nosotros damos garantía sobre la mano de obra, y cualquier problema que el cliente tenga con ya sea el profesional o con el servicio en sí, Iguana Fix es la que se hace cargo. Como los profesionales no son empleados nuestros directamente, sino que nosotros lo que tenemos es una red, siempre tenemos la posibilidad de mandar otro profesional para revisar cualquier cosa, o mismo si los profesionales también pasan que se van de vacaciones, etcétera, también podemos mandar otro profesional para revisar cualquier tema. Entonces yo te diría que la principal diferencia es que siempre está Iguana Fix atrás para respaldarte, siempre está nuestro call center para que nos llames y nos comentes también cómo te fue y que te podamos ayudar, ¿no? Es la tranquilidad más que nada.
¿Y cuál es el profesional más raro en términos de especialización que tenés en la base de profesionales?
Bueno, así raro, la verdad es que no, me agarraste un poco frío, ¿no? No sabría qué decirte, porque en general tratamos de tener los servicios más comunes más que los más raros, ¿no? Pero sí hacemos cosas, digamos, desde servicios para el auto a domicilio, por ejemplo. Eso es algo que la gente no sabe. Nosotros podemos hacer grabado de cristales o de autopartes, que ahora también va a ser obligatorio en la ciudad. Eso lo podemos hacer a domicilio, ¿sí? Sin moverte tu caso, mientras está en un garage, etcétera. Creo que esos servicios tal vez son los más raros, o que la gente tal vez más se podría sorprender. Pero después hacemos pintura, piso, albañilería, instalación de aire acondicionado, gasistas, electricistas, etcétera. Y la otra diferencia también es que todos los profesionales que están en nuestra plataforma, por supuesto que son matriculados los que requieran, y nosotros verificamos la matrícula, que esté vigente al día, y cuando se vence automáticamente se dan de baja hasta que la renueven, etcétera.
¿Y cuál es cuál es el, no sé, la actividad o el rubro que tiene más demanda?
Y bueno, depende un poco también de la época del año, ¿no? Ahora, justo en febrero, acabamos de salir de la época fuerte de aires acondicionados. Claro. Así que durante 3 meses, aire acondicionado, la verdad que era casi de lo que más hacíamos. Ahora se viene más la temporada de gas, con lo cual ya empezaron a crecer consultas de revisión de pérdida de gas o reinstalación de electrodomésticos y línea blanca. Y después tenemos ciertos servicios que son bastante constantes, como por ejemplo el pulido de pisos o algunos temas eléctricos, etcétera. Plomería también.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Lo que yo te quería consultar, digo, ¿cuál es el beneficio para por ahí el técnico que ya está matriculado, que ya es un profesional que se desempeña, digo, de ponerse en contacto con Iguana Fix? ¿Cómo funciona para el profesional que por ahí presta el servicio, no tanto para el usuario?
Vale, perfecto. Para el profesional, básicamente lo que le brindamos es facilidades de tener trabajos, uh-huh. ¿sí? Cierta previsibilidad en los trabajos que va a hacer, y también le acercamos clientes que también para ellos son difíciles de conseguir, ¿sí? Es un rubro que se maneja desde siempre del boca a boca, de recomendados, etcétera, y nosotros le damos la posibilidad de que si tiene huecos, entrar, porque tampoco los obligamos, digamos, a hacer trabajos, sino que ellos eligen los que quieren hacer, y ubicar trabajos, por ejemplo, que estén cerca de, no sé, un barrio en el que van a hacer otro trabajo distinto algún día particular, uh-huh. o les ayudamos a hacer varios trabajos en el mismo lugar para que ahorren tiempo y no tengan que viajar tanto, etcétera, ¿no? Y comparado con otras empresas, le damos, por ejemplo, acceso a nuestros clientes corporativos, ¿sí? Nosotros también trabajamos con casas de mejoras para el hogar o tiendas de electrodomésticos muy muy grandes, con las cuales hay que hacer contratos un poquito tal vez más complicados, y nosotros le damos acceso también a esas empresas, digamos, a través nuestro, que si no serían muy difíciles de conseguir.
¿Y qué, hace cuánto que están funcionando ya?
Estamos hace 3 años acá en Argentina, y en México y Brasil hace 1 año y medio más o menos.
Y en estos 3 años, ¿qué es lo que todavía no pudieron lograr? ¿Qué es lo que te parece que, digamos, si tuvieran que hacer un balance, es okay, logramos hacer todo esto, pero esto todavía no le pescamos la vuelta, sea porque no se puede hacer, sea por una cuestión, no sé, de regulación, de costumbres?
Sí, mira, algo que lo que trabajamos todos los días, digamos, es la adopción del uso del celular por parte de los profesionales.
Claro.
Nosotros tenemos aplicativos para clientes, para profesionales, y en realidad el aplicativo es mucho más complejo para los profesionales, y hace bastante que estamos haciendo programas para todos los meses subir un poco más la penetración, pero la verdad que es un trabajo que demora tiempo, demora entrenamiento, concientización, etcétera, ¿no? La verdad que no es fácil, pero es uno de los objetivos principales que tenemos, aunque sea para este año, ¿no?
Okay. ¿Y tenés tabulado, por ejemplo, cuánto más trabaja un profesional si está con Iguana Fix que si lo hace por su cuenta? ¿Hay manera de medir eso?
Mira, lo que yo te puedo decir más que nada es que de la gente de los profesionales que empiezan a usar activamente Iguana Fix, muy muy pocos después se van, ¿sí?
Claro.
Menos del 10% de todos los que usan Iguana Fix un año, después dejan de utilizar la plataforma. Y también en muchos casos nos ha pasado de profesionales muy buenos que, no sé, se mudaron tal vez a una ciudad en la que nosotros no estamos, y entonces también por eso lo perdimos, ¿no? Yo creo que eso, más que comparar con cuánto más hacen con nosotros, es lo que a nosotros nos gusta medir, es el valor que percibimos de ellos, y es la métrica que nosotros miramos para ese punto.
Bien, ¿en qué ciudades de Argentina están ahora?
En Argentina estamos en todas las capitales, en realidad, excepto Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Y después, además, en algunas provincias estamos en más de una ciudad. En Santa Fe estamos en Santa Fe y Rosario. En Córdoba también estamos en Río Cuarto. En, no sé, Mendoza estamos en Guaymallén, etcétera.
Okay.
Después, no sé, en Tucumán, Santiago del Estero, Salta, etcétera. Estamos en todas las capitales.
Bien, buenísimo. Bueno, Andrés, gracias por la comunicación.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto.
Gracias. El que pasaba era Andrés Bernasconi de Iguana Fix. Vamos a un poquito de música y ya volvemos.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día
¿Pensabas que un iPod es un ave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z con una noticia que yo creo que le va a interesar a Facundo. No solamente a Facundo, sino a mucha otra gente. Y que tiene que ver con, lo hablábamos el otro día, un sitio de porno.
Un pionero.
Un pionero, que se llama Pornhub, que lo que presentó ahora es un canal dedicado a la realidad virtual.
Bravo, ¿no? Es como
estamos
genios.
Todos. Ustedes saben que la industria del porno, al menos en Estados Unidos, siempre ha estado muy interesada en la tecnología y siempre ha hecho muchas pruebas. Yo no vi ninguna, por supuesto, pero con mucha inversión, sobre todo en lo que tiene que ver con alta definición, con sonidos
envolventes.
Sonido envolvente, con un montón de cosas.
Como hacer más vívida la experiencia y que no sea solamente un video con flojo argumento.
Exactamente. Y para eso, como el viene como, no quiero decir como decía Leo, viene muy muy al tema.
Claro.
La cuestión de la realidad virtual, porque estás todavía más metido en el lugar. Y en eso están probando con algunos videos que están grabados en 360.
Sí.
Por ahora no es más que eso y la calidad no es buena.
Es un poquito pixelada.
Porque
no, yo ayer vi un video de gente que lo usaba, ¿no? Porque no cuento con el visor de realidad virtual. Pero sí decían que es esto de que mirás para todos lados y tenés toda la situación desarrollándose.
Claro, por ahora es solamente un video, no hay interacción, no puedes cambiar de lugar, no puedes acercarte a ver. Simplemente es, nada, es eso. Además de lo que está pasando delante de tus ojos, podés mover la cabeza y ver qué está pasando atrás tuyo. Por ahora están probando, están buscándole la vuelta, pero es interesante como una de las aplicaciones que tiene esta tecnología y que, como suele suceder, va a ayudar a su difusión, como ha hecho en otras cosas, como el streaming, como el 4K, un montón de tecnologías que la industria del porno, lo quiera uno o no, ayudaron a difundir.
Claro. Lo positivo, digamos, para cualquiera que quiere experimentarlo es que es compatible con todos los sistemas operativos.
Todo bien. Todo buena onda.
Que lo pasa con el cardboard. O sea, sí. Ellos hicieron un lanzamiento específico con una empresa que es Badoink, que te lanzan la suscripción con el visor, pero digamos que es compatible con cualquier teléfono, con cualquier sistema operativo.
Ayer en la redacción, en un momento muy esforzado, lo probamos un teléfono común con un Google Cardboard que ni siquiera era el original, porque ustedes saben que cualquiera lo puede hacer porque están los datos para hacer el diseño en cartón en cualquier lado. Y la verdad es eso, se ve bien. Es raro porque es un video y en realidad la única gracia de que haya, de que sea en 360, es que haya otras cosas pasando alrededor.
Uh-huh.
Con lo cual,
que para ahí sea muy lindo el lugar, la locación.
Yo creo que para este tipo de cosas es a la orgía, porque si no, no tiene mucho,
tener
mucho
al
sentido.
Lado, decís,
digamos,
otros.
Vos ves gente teniendo sexo y si no hay más atrás, a los costados, es como que, ¿para qué? No le agrega demasiado. Pero bueno, va a haber que esperar a que esto evolucione, a que sume sobre todo más calidad en la imagen, porque por ahora son, como es mucho lo que tiene que streamear, mucha información que tiene que transmitir al mismo tiempo, porque tiene que transmitir lo que ves más todo lo que está atrás. La calidad por ahora es bastante baja, pero tenemos la plena confianza y la fe ciega de que esto inevitablemente
va a haber gente esforzándose para que sea lo más vívido posible.
Por supuesto, y eso ya lo había predicho la ciencia ficción, como suele ocurrir, en una película cuyo nombre jamás me voy a acordar.
Creo que no es la de Sandra Bullock y... Es la de Schwarzenegger.
No. Es una, si yo no me acuerdo mal, con Christopher Walken cuando tenía 14.
Ah, bueno.
Se ponen, que era lo mismo, pero era más canchero porque se ponían unos, como una especie de casquito, pero
un casco.
Era más tipo una vincha.
Sí.
Y era más realidad virtual posta, o sea, los tipos sentían todo. y la había uno que vendían como unos disquitos con las experiencias.
Ah, mira.
Y había uno que lo encontraban muerto porque había enganchado una sesión de sexo con la chica, la había puesto en un loop infinito.
Ay, se murió.
Se había sentado con eso y nada, se murió feliz, ¿no? Pero claro. Había avanzado en ese camino sin volver.
La que yo decía era, creo que es el sexto día de Schwarzenegger, que también tiene así como un tema con la clonación, que el mejor amigo de él tiene así también un casco que se pone y se le materializa así como una chica enfrente. Pero bueno, algún día llegaremos.
Algún día llegaremos a todo eso, por supuesto, no hay posibilidad de que no suceda, para mí al menos.
Ayer mientras veía una review de esto decía, bueno, ahora que también está el Masquerade, falta poco para que haya un algoritmo que tome una imagen y después pones la imagen de cualquier persona en esa proyección del video porno, por ahí.
Total.
Entonces ya lo haces con quien vos quieras.
Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí.
Los vamos a dejar hasta el jueves que viene, a las 10 de la mañana. Recuerden, hoy es un día muy particular, se recuerdan 40 años del último golpe militar, que por suerte podemos decir que son 40 años
son 40, sí.
En los que no volvió a suceder y que acumulamos desde el 83 una democracia ininterrumpida, y eso es lo que para mí está buenísimo y lo que hay que recordar.
Claro, lo saludable de este recuerdo.
Que nunca más volvió a suceder. Así que nos vamos y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana acá en Radio LED. Recuerden www.radioledonline.com. Gracias Facundo, gracias Orlando.
Gracias Ricardo.
Y nos escuchamos el próximo jueves.